el auspicio de...
Gana más de lo que te imaginas, ahorrando con Banco Pichincha.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo a la carta. 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce.
Este noticiero es transmitido en directo en la app de OnePlus, www.oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
Con todos, bienvenidos a Notimundo a la Carta. Hoy en nuestras entrevistas vamos a conversar con Jorge Avedrabo, él es asambleísta por el Partido Social Cristiano. Con él hablaremos sobre la explicación que está pidiendo al Registro Civil por los trámites represados y también sobre la situación política que atraviesa la Asamblea. Estará también con nosotros Jorge Escala, él es dirigente de la UNE, y con él vamos a conversar sobre la equiparación salarial y la huelga de hambre a la que se han sometido los maestros para lograr este pedido. Y también estará con nosotros Alex Otaola, él es representante de la Red de Cubanos por el Mundo, con quien conversaremos sobre la explosión causada por un escape de gas que sucedió en La Habana, en un hotel muy tradicional de la zona vieja de La Habana. Bienvenidos.
Titulares de Notimundo a la Carta.
Una gran explosión destruyó el Hotel Saratoga en La Habana, Cuba. 8 personas fallecidas, 13 desaparecidas y más de 30 heridas deja la explosión en La Habana hasta el momento. El líder del Clan del Golfo, alias Otoniel, se declara inocente de los cargos de narcotráfico. En el ámbito nacional, el primer mandatario Guillermo Lasso designó a Fausto Salinas como nuevo comandante general de la policía y a Nelson Proaño como jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. La Procuraduría General del Estado afirma que el habeas corpus de Jorge Glass es nulo. Guadalupe Llori solicita fecha y hora de la audiencia para que se trate la acción de protección en contra de los miembros del CAL. El asambleísta Bruno Segovia responde a las acusaciones de la presidenta del Legislativo y asegura que se trata de una palabra corta de la Llori y la califica de mentirosa. La Policía Nacional notificó a 93 asambleístas tras la denuncia de Guadalupe Llori por supuesto incumplimiento de orden de autoridad competente. Pedro Saona, uno de los 3 implicados en el caso Las Torres, fue detenido en República Dominicana. El proceso de Carlos Polit podría contribuir con las investigaciones en Ecuador, según afirma abogada penalista. La Policía Nacional captura a 10 personas implicadas en el asesinato del abogado Walter Vallejo.
Notimundo a la Carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
La noche del jueves 5 de mayo se registró un atentado en contra del fiscal de Santo Domingo, Víctor Hugo Alcíbar, en la cooperativa 9 de diciembre, centro del cantón. Los atacantes se movilizaban en una camioneta e interceptaron el vehículo del funcionario, quien recibió 3 disparos. Su acompañante falleció. La policía encontró la camioneta, que fue quemada por los sicarios para no dejar evidencias de este hecho. El fiscal Víctor Hugo Alcíbar había sido destituido en 2013. Tras la denuncia del exministro del Interior Javier Córdoba, el entonces funcionario lo acusó por actuar contra la seguridad ciudadana al dejar en libertad a un sujeto detenido en delito flagrante por transportar piezas de automotores de dudosa procedencia. Y la noche del jueves 5 de mayo, a través del decreto ejecutivo número 422, el presidente Guillermo Lasso designó a Fausto Salinas como el nuevo comandante general de la Policía Nacional. Salinas, quien reemplazará en funciones al general Carlos Cabrera Ron, se desempeñaba como director general de Seguridad Ciudadana y Orden Público. Asimismo, el primer mandatario cesó de sus funciones a Fabián Puel como jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y nombró en su puesto al general de brigada Nelson Bolívar Proaño. El Ejecutivo también realizó cambios en la Fuerza Aérea del Ecuador. En lugar del comandante general de la Fuerza Aérea Giovanni Espinel Puga, estará el brigadier general Marcelo García Urbina. El Procurador General del Estado, Íñigo Salvador, afirmó que la resolución del habeas corpus del ex vicepresidente Jorge Glass es nula porque la institución no fue notificada sobre la audiencia en la que se determinó otorgar este recurso. La Procuraduría busca que se revoquen los efectos de esta acción legal para que Glass vuelva a prisión y, según Salvador, tiene 3 argumentos principales para presentar en el encuentro de apelación. Aunque aún no hay fecha para esta audiencia, debido a la solicitud presentada por el Servicio Nacional de Atención Integral a Privados de Libertad sobre el habeas corpus, la Procuraduría ya prepara sus argumentos porque también ha solicitado ser parte de la apelación. Este 5 de mayo, la Corte Provincial de Justicia de Santa Elena notificó que se realizó el sorteo de los 3 jueces que conocerán el recurso de apelación. Ellos son Silvana Caicedo, ponente del tribunal y presidenta de la Corte Provincial, Clever Franco y Juan Camacho. Ellos tienen la decisión de cambiar o no las medidas dictadas a favor de Jorge Glass el 9 de abril y se tendrá que pronunciar hasta el 16 de mayo próximo. Y la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Yori, solicitó que se fije día y hora para la audiencia por la acción de protección en contra de la mayoría del Consejo de Administración Legislativo, CAL. Santiago Salazar, coordinador jurídico del Parlamento, hizo este anuncio luego de que las dos partes no lograron concretar una conciliación que requirió la jueza de la Unidad Judicial de la Familia, Raquel Herrera. La titular de la legislatura presentó una acción de protección luego que el CAL el pasado 11 de abril calificó la denuncia presentada por el asambleísta Esteban Torres por supuesto incumplimiento de funciones. En la petición constitucional, Yori afirma que el procedimiento es ilegal y se violaron sus derechos, dijo. En Notimundo Estelar, Bruno Segovia, asambleísta independiente, dijo que la denuncia por gestión de cargos públicos en contra de Guadalupe Yori la presentará ante el Comité de Ética. Aseguró que será fácil demostrar sus acusaciones e indicó que presentará las pruebas pertinentes donde estaría involucradas varias personas, no solo Yori.
Pues una conversación con la senadora en la que me dijo que tenía un conflicto con Macario Orellana, prefecta de la provincia de Orellana, y que ella había puesto hasta el último teniente político. Ella en ese momento puede decir lo que desee. Primero, que a más de un mes sale a desmentir, lo desmiente públicamente, que diga, desmienta, no lo hizo, lo ha hecho ahora, me acusa de mentiroso, es su palabra contra la mía, le dije en su momento, pero vamos a ver los nombramientos. Y la denuncia que lo vamos a presentar en el Comité de Ética, en la que ella gestiona cargos públicos, el Ejecutivo son gente cercana a ella, gente que ella da nombramientos en el Consejo Provincial de Orellana, militantes de Pachacuti, muy cercanos a ella, quienes están laborando en diferentes puestos del Ejecutivo.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Este viernes, una explosión causada por un escape de gas destruyó el Hotel Saratoga, uno de los más emblemáticos y lujosos de La Habana, Cuba.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Está con nosotros el representante de la red de Cubanos por el Mundo, Alex Otaola. Alex, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes a ustedes, gracias por la invitación.
Alex, entiendo que ocho personas han fallecido luego de esta explosión, 13 permanecen desaparecidas y al menos 30 han resultado heridas por la explosión que se registró en este hotel en la parte céntrica de La Habana. ¿Se ha confirmado ya el número de fallecidos y heridos y también desaparecidos?
Hay muchos datos que van y vienen, pero confirmados hay 8 hasta el momento. Y las cifras que dan son el último reporte que se ha hablado. Igualmente es una zona donde los cubanos se reúnen a encontrar carros de alquiler y hay bastante movimiento, así que sería, creo que, muy impreciso el poder estimar la cantidad de personas que puedan estar afectadas o bajo los escombros.
¿Y qué medidas han tomado frente al posible desplome del que también se habla de este edificio?
Bueno, las autoridades de la dictadura cubana nunca toman medidas para proteger a la ciudadanía. Esto es un ejemplo claro. Y estaban poniendo supuestamente los propios datos que da el régimen, pues estaban poniendo gas en el depósito del hotel cuando se causa esta explosión. Nosotros conseguimos un audio de uno de nuestros seguidores que decía que uno de los trabajadores denunció que había mucho olor a gas y decidió salir del hotel, y unos segundos después fue la explosión. Quiere decir que no toman las medidas, y así mismo está sucediendo ahora. Las personas están aglomeradas en el área y fueron las personas las que pudieron rescatar algunos heridos, porque los bomberos y la policía demoró mucho en llegar, como siempre pasa.
Ahora entiendo, y como tú lo acabas de mencionar, pues es una zona de mucho movimiento, es una zona céntrica y turística de La Habana. Esto, como también sé que según información que se ha dado en los medios, que este edificio, que era muy emblemático, este hotel, estaba con trabajos para reabrirlo porque había estado cerrado por algunos años debido a la pandemia y obviamente a la falta de turistas en la isla. Ahora, ¿esto va a retrasar la apertura de La Habana al turismo?
Estoy seguro, porque es un lugar clave y no es bonito para ningún polo turístico tener un edificio destruido que además simboliza el peligro que corren todos los turistas que van a Cuba, porque eso mismo pudo suceder con el hotel lleno de turistas. No hay garantías en un régimen como el régimen cubano, que no se ocupa de su propio pueblo. Imagínense ustedes cómo le puede importar el cuidado de ciudadanos extranjeros.
Ahora, este edificio, tú decías que está en la zona turística, pero también tiene una trayectoria histórica para los cubanos. ¿Qué significa el daño estructural de un edificio como estos, que tiene muchísima historia para La Habana?
Es terrible, afecta arquitectónicamente la historia. Es un edificio, como bien decías, emblemático, y que significa parte, ¿no?, del patrimonio de la humanidad, porque
parece que estamos perdiendo la señal. A ver si la podemos volver a conectar con Alex. Justamente, como les comentábamos, Alex Otaola es representante de la Red de Cubanos por el Mundo. Él está en contacto con nosotros desde los Estados Unidos y conversábamos sobre la situación de La Habana en este momento cuando intentaban reabrirse al turismo. Recordemos que Cuba vive mucho del turismo que llega a la isla de diferentes puntos del mundo y que la pandemia pues afectó muchísimo su economía ya dañada, por cierto, y que estaban esperanzados pues los cubanos que iban a abrir pronto el turismo al mundo nuevamente, y eso significa mucho ingreso de recursos para los ciudadanos cubanos que tienen muchas restricciones en la isla. Hablábamos, como les decíamos, con Alex, que nos comentaba que este edificio en donde se registró la explosión cerca de las 11 de la mañana era un edificio emblemático, histórico, un hotel que estaba siendo refaccionado para abrir sus puertas al público. ¿Y a qué público? A los extranjeros, porque los ciudadanos cubanos incluso tienen prohibiciones para poder acceder a los hoteles en La Habana, en Cuba en general, porque son para los turistas extranjeros. No sé si ya pudimos tener la conexión. No, bueno, vamos a repetir las cifras que tenemos de lo que acaba de pasar en La Habana hace pocas horas: la explosión de un edificio que ha dejado 8 personas fallecidas, según información oficial. 13 permanecen todavía desaparecidas y al menos 30 han resultado heridas en este hotel que llevaba cerrado, como les contaba, varios años debido a la pandemia, y se preparaba para su apertura, que iba a ser planificada para el 10 de mayo. Al frente del Capitolio, el hotel se encontraba en una zona turística con gran movimiento de personas, rodeado de comercios, con algunas escuelas cerca. Se dice que algunas de estas infraestructuras han recibido daños. El estallido pues ha provocado el derrumbe también de 4 plantas de este mismo edificio y se teme mucho por su colapso total. En cuando tengamos información nueva respecto a este hecho, volveremos a conversar sobre el tema. Vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos con más.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía. Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la carta. Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes, de lunes a viernes a las 18 horas.
Inicio del espacio publicitario.
FM Mundo presenta Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce.
Bienvenidos, este es el Minuto Forbes. Un grupo de paleontólogos halló en la Patagonia, Argentina, los restos de un enorme dinosaurio megaraptorido, considerado como el más grande de su especie alguna vez descubierto, según informaron las autoridades del país. El hallazgo fue realizado con un equipo de científicos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina y 2 paleontólogos de Japón. El CONICET estimó que este ejemplar carnívoro habría vivido en la época anterior a la extinción de los dinosaurios, en el denominado periodo Cretácico, hace casi 70 millones de años. Encuentre la revista Forbes Ecuador en Supermaxi.
FM Mundo presentó Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce. En tu mundo, esta es la hora.
Son las 13 horas con 20 minutos.
Seamos puntuales, FM Mundo.
Y dejarse llevar.
Me contaron que EcoAir tiene el mejor servicio a bordo del Ecuador y que tiene excelentes tarifas.
Sí, yo compré mi viaje a Guayaquil ida y vuelta desde $69 incluido impuestos en ecoair.com.es. Puedes diferir sin intereses con tarjeta de crédito.
¿Y sabes si tienen promociones a Galápagos?
Tienen una super tarifa a San Cristóbal ida y vuelta desde $208 incluido impuestos. Recuerda que EcoAir te incluye una maleta de 23 kilos y una de mano de 10. Además, no pagas por elegir tu asiento. Compra hoy mismo, los cupos son limitados.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Este noticiero es transmitido en directo en la app de OnePlus, www.oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
Continuamos en Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado con Gisela Bayona.
Thank you.
Pese a la declaratoria de emergencia emitida en el Registro Civil Gubernamental hace dos semanas, las soluciones para que los ciudadanos puedan adquirir sus cédulas de identidad aún no llegan. Las molestias por parte de los usuarios incrementan con el pasar de los días. Mientras tanto, desde la Asamblea Nacional se busca investigar qué es lo que está pasando.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña a esta hora Jorge Avedrao, asambleísta por el Partido Social Cristiano. Asambleísta, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Gisela, muy buenas tardes para usted y para todo el país.
Asambleísta, entiendo que usted ha hecho un pedido de información para saber qué es lo que está pasando. Sin embargo, el titular del Registro Civil, Fernando Alvear, ha dicho varias veces que no se trata de un problema local, que se trata de que hay falta de los materiales a nivel mundial. Esa fue la explicación que ha dado varias veces. ¿Considera, sin embargo, que la falta de material y la demora en los procesos por la que se quejan los usuarios en el Registro Civil son responsabilidad directa de su representante, Fernando Alvear?
Bueno, Gisela, yo creo que hay que ser claros dentro de las acciones que se toman para medidas que los ciudadanos necesitan y requieren de manera inmediata. El tema de una cédula de identidad, el tema de un pasaporte, no es un privilegio, es un lujo, es una necesidad diaria de los ciudadanos que hoy han tenido deficiencias en ese sentido. Hemos escuchado con claridad en algunas ocasiones que nos dice el titular del Registro Civil, como usted bien lo menciona, que es por falta de no tiene materiales, que es un tema a nivel mundial. Yo creo que la prevención tiene que ser una clara carta en función de las cosas que se quieren hacer. Hoy él está más de un año, va a estar ya un año dentro de un cargo en el cual tenía que haber previsto este tipo de acciones. ¿Qué acciones se están tomando? ¿Qué medidas se están haciendo? Es por ello que en base a las denuncias ciudadanas, no es un capricho ahora del asambleísta Avedrao hacer un pedido de información, que constitucionalmente también lo requiere así la ley y que está dentro de mis capacidades y facultades como legislador del país, he pedido información. Primero, que se diga ¿por qué son los retrasos? Después, ¿cuántos retrasos tenemos? ¿Cuántas emisiones de licencia se han dado? ¿Qué me motivó, Gisela, en realidad, a hacer este pedido de información? La denuncia ciudadana diaria y también decirnos y decirle con claridad hoy aquí en su noticiero que muchas ocasiones me han dicho que han tenido que caer en manos de tramitadores. Estamos volviendo a los tramitadores, que ellos sí tienen acceso a la información, que sí tienen acceso a poder dar cédulas y pasaportes en corto tiempo por un precio ya estipulado a través de ellos. Imagínense, eso se llama corrupción. Y nosotros no podemos permitir que eso pase en el país.
Lo raro es que permitir que pase. Lo raro, asambleísta, perdón que le interrumpa, es que con los tramitadores vaya a funcionar cuando el problema es un problema de escasez de material base para poder emitir este documento. Pero le invito a que escuchemos lo que nos dijo justamente Fernando Alvear, representante del Registro Civil, que respondió muchas de las preguntas que usted se acaba de plantear. A ver si me ayudan, por favor, si podemos poner el audio del señor Alvear.
A nivel mundial hay una escasez de chips. ¿Qué es lo importante en el chip dentro de la cédula y el pasaporte que ambos contienen? Todos los aparatos electrónicos a nivel mundial han sufrido de esta escasez de chips por la pandemia, que ya viene un represamiento, y luego se encrudece por la guerra porque varios de los países donde se producen están cerca del lugar de la guerra. En cuanto a la compra de insumos, ya los contratos están hechos. Hemos hecho ya la compra tanto de cédulas, que fue en febrero, y ya nos están entregando, lo que ya nos ha permitido aumentar la producción. De hecho, estamos atendiendo los días sábados con turnos, pero es lo que ya nos ha permitido aumentar producción de cédulas. En cuanto a pasaporte, ya está hecha la compra con el Instituto Geográfico Militar y empezarán las entregas a partir del 18 de mayo. Estamos atendiendo cerca de 7.000 cédulas diarias y estamos atendiendo 2.000 pasaportes diarios.
7.000 cédulas diarias y 2.000 pasaportes diarios. Están trabajando incluso los sábados, asambleísta. ¿Esto no responde su inquietud? ¿No es un poco tarde cuando ya hizo la compra y obviamente se va a retrasar porque hay un montón de trabajo represado en el Registro Civil? ¿Esto ya no responde a sus inquietudes?
A nada, Gisela, no es mi inquietud, es inquietud de la ciudadanía. son el malestar de la ciudadanía, el malestar diario que recibimos en este momento, mensajes y mucho más con el periodo de información que hemos hecho, por la noticia que hemos generado en relación a eso. Yo creo que tenemos que transparentar todos los procesos y saber que ahora tenemos que dar respuestas claras. ¿Por qué ha pasado? Y esperamos la respuesta oficial por parte del señor director ejecutivo de la del registro civil, y también nosotros daremos a conocer ello y esperamos que se solucione. Si nos han dicho, se declaró en emergencia, nos dijeron 30 días, han pasado 15, esperamos 15 días más. Hoy nos dicen que se va a aplazar incluso para el 30 del próximo mes, que pueden utilizar el tema de cédulas caducadas, de expiradas, y que se puede dar la facilidad del caso para los ciudadanos. Esas no son soluciones, yo creo que son soluciones parches en las cuales los ciudadanos requerimos ahorita en este momento, porque esto es un documento, como le digo, que necesitamos diariamente para hacer trámites, para viajar, para trabajar, y eso nosotros no podemos decir que por la crisis mundial, eso tenemos que haber previsto.
Yo creo ¿considera, asambleísta, que se trataría de un caso de incumplimiento de funciones?
Bueno, aquí lo que tenemos que nosotros determinar y saber con la información oficial que nos dé ya el registro civil, nosotros veremos las acciones necesarias que se tomarán en ese sentido. Aquí lo importante es dar una solución a los ciudadanos que hoy requieren este documento de identidad, que requieren un pasaporte, que tienen que esperar 3 meses, 2 meses. Y lo más grave, como decía Gisela, reitero, que les dan soluciones en el caso con tramitadores. Eso no puede seguir pasando. Y si nosotros dentro de esa estructura, dentro de la respuesta que podemos dar, le haremos llegar la información necesaria, porque aquí no es un tema de cacería de brujas o decir que queremos protagonismo o buscar ahí reiterar información en ese sentido, sino decir, perfecto, ustedes nos han dicho esto, miren la información que nosotros tenemos, que nos envía la ciudadanía, y dentro del caso, en el tema de tramitadores que se está dando a nivel nacional, dando estas soluciones reales para que haga la investigación del caso en relación a ello, tanto la fiscalía o el mismo director en este sentido, porque nosotros lo que queremos es que haya una atención de calidad para los ciudadanos, que se requiere estas soluciones reales en ese sentido, y así yo creo que mucho se puede decir, pero las acciones son las que van a tomar la diferencia en este tema, Gisela.
Muchísimas gracias, asambleísta. Me gustaría tocar otro tema, y es lo que está sucediendo en este momento en la Asamblea Nacional, ¿no? Estos dos intentos no hubo ninguna posibilidad de que 5 legisladores que integran el Consejo de Administración Legislativa CAL y la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Yori, logren una conciliación como lo pidió la jueza. ¿Qué sucede en la Asamblea Nacional mientras Yori y el CAL están como dilatando el tratamiento de las denuncias en contra de la presidenta?
Bueno, está instalada ya la comisión multipartidista para el tema de evaluación. La única denuncia que fue calificada fue la denuncia presentada por el asambleísta Esteban Torres, en la cual se calificó por la presidenta de la asamblea. Esto ya ha sido notificado incluso a la presidenta de la asamblea en este sentido. Esperamos el tiempo que ha transcurrido dentro de un debido proceso para que se presenten todas las pruebas de descargo de esta comisión que ya tiene su presidente, que es el asambleísta Pedro Zapata. Esperamos que esto siga su transcurso normal. Yo sé que la evaluación le ha costado mucho el tema de la presidenta, que no ha querido que se evalúe. Incluso, Gisela, un tema de que ahora han ido la fiscalía, incluso ahí con agentes policiales ya a la asamblea, decirnos que han sido notificados alrededor de 93 asambleístas por la denuncia presentada por la presidenta de la asamblea. Entonces, yo creo que ahora la asamblea sigue entorpecida, sigue estancada en función de un capricho de una persona.
¿No está estancada? ¿No han avanzado en el tratamiento de leyes por esta crisis?
Bueno, no es notorio que dentro de estos 2 meses no se ha podido debatir, no se ha podido estructurar temas necesarios como es el tema de seguridad, leyes represadas en un montón, la agenda legislativa no se ha cumplido a cabalidad. Y esperamos que ese estanco se salga, ese estanco se vuelva una solución real en este sentido. Y yo creo que la cabeza de las autoridades de la Asamblea tienen que dar respuestas. Mucho más como hoy, con una comisión estructurada y que va a investigar dentro de este sentido, y que las cosas se vayan dando ya en función y que la Asamblea tenga esa sintonía con la ciudadanía, que es lo que necesitamos en este momento.
Y mientras tanto, está UNES y el Partido Social Cristiano negociando quién va a ocupar la presidencia de la Asamblea.
Para nada, pues nosotros no queremos en este momento decir o querer pretender la presidencia de la Asamblea. Yo lo digo ya desde hoy, estimada Gisela, lo digo aquí hoy en Notimundo, no es el capricho, no es la resolución ahora del Partido Social Cristiano tomarse la presidencia de la Asamblea, querer ser presidente de la Asamblea, para nada. Yo creo que aquí hay que respetar la ley, hay que respetar la evaluación, hay que respetar las cosas que hoy en ese sentido el mandato ciudadano nos ha dado, con responsabilidad, y tenemos que cumplirlo para ello. No es cuestión de querer entrar por la ventana a ocupar una presidencia. No, aquí realmente es el clamor democrático democrático, de una asamblea que hoy requiere soluciones y que el país, lo más importante, los ciudadanos, requieren soluciones inmediatas en el tema de la Asamblea
Nacional. Pero lo que sí están buscando es la destitución de Yori. ¿Qué temas se encuentran pendientes en la agenda política del Partido Social Cristiano?
Bueno, no es la destitución de Yori, era la evaluación de Yori, que en este momento se está dando. Es importante aclarar. Nosotros no es que estamos buscando o diciendo que queremos a dedo sacar a Yori. Aquí realmente deja mucho que desear una presidenta que no ha representado como tiene que representar el primer poder del Estado. Yo creo que sí, eso estancado, como recalco en el tema del trabajo legislativo, y la agenda de nuestro partido siempre ha sido buscar y buscar soluciones integrales a los problemas del país. Miren, y con temas clarísimos, Gisela, nosotros estuvimos en contra del tema de impuestos y votamos en contra de ellos, estuvimos en contra del tema de amnistías, que metieron al perro y al gato ahí y quisieron transparentar y legitimar las cosas. Aquí nosotros siempre hemos estado al favor y hemos sido los que más proyectos de ley hemos presentado en la Asamblea. No se ha tratado, los proyectos siguen estancados, no han sido calificados por el CAL. Eso es lo que queremos nosotros. Esa es la agenda política que nosotros necesitamos. Trabajar en conjunto y en equipo todos los poderes del Estado para salir adelante con los temas de inseguridad que hoy vive el país. Por Dios, ayer vimos un asesinato a plena luz del día en un hotel 5 estrellas en Guayaquil. Todos los días vimos un tema de violación a una niña en un bus escolar. Eso es lo que está pasando en el país y esas soluciones tenemos que...
Eso es lo que busca el país, justamente.
Claras en relación a eso.
Eso es lo que esperan los ecuatorianos, que se trabaje en la Asamblea, que se busquen soluciones, que se aporte a lo que necesitan los ciudadanos comunes, los de a pie. Muchísimas gracias, asambleísta.
Muchas gracias a usted, Isabel. Un abrazo.
Una buena tarde. Jorge Avedrabo, asambleísta del Partido Social Cristiano.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
En mayo disfruta del increíble festival de risotos en Pícaro Resto Grill. Escoge tu favorito, bife a la parrilla, hongos, pulpo y camarón, risotto negro con tinta de calamar y mariscos o camarones a la parrilla. Solo por $18, incluido impuestos. Además, recibes gratis una copa de vino de la casa. Reserva tu mesa al 099-074-0000. Estamos en Cristóbal Gangotena e Isabel la Católica.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. De lunes a viernes a las 18 horas.
Inicio del espacio publicitario.
Y ahora, el mundo del deporte con Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas? A continuación las últimas noticias en el mundo del deporte. La Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile envió a la Comisión Disciplinaria de la FIFA una denuncia en contra del jugador Byron Castillo y la Federación Ecuatoriana de Fútbol. El ente informó que lo hizo a través del estudio Carleso Abogados, debido al uso de certificado de nacimiento falso, falsa declaración de edad y falsa nacionalidad por parte del mencionado jugador. Entendemos, con base en todas las informaciones y documentos recopilados, que los hechos son demasiado graves y deben ser investigados a fondo por parte de la FIFA, dice parte del comunicado publicado en las redes sociales de la ANFP. Además, añade que existen innumerables pruebas de que el jugador nació en Colombia, en la ciudad de Tumaco, el 25 de julio de 1995 y no el 10 de noviembre de 1998, en la ciudad ecuatoriana de General Villamil Playas. De igual forma, la ANFP señala que las investigaciones realizadas en Ecuador, entre ellas un informe jurídico de la Dirección Nacional del Registro Civil, declaró la existencia de inconsistencias en el certificado de nacimiento presentado por el jugador e informó que este documento no existía en sus archivos internos. La ANFP también hace referencia a que una comisión investigadora de la Federación Ecuatoriana de Fútbol concluyó que el jugador era colombiano. Todo eso, obviamente, era de total conocimiento de la FEB. El mundo del fútbol no puede cerrar los ojos ante tantas pruebas. No se puede aceptar la práctica de irregularidades graves y conscientes en el registro de jugadores, sobre todo cuando hablamos de una competición mundial. Debe existir juego limpio dentro y fuera de la cancha, finaliza el comunicado de la ANFP.
Hasta aquí el mundo del deporte con Eduardo Andino.
No esperes más. Agenda tu cita ahora y mire el avance de la obra en I Am Beyond the Stars by Lepard. Gracias a la construcción de Semaica, diseño de Adriana Hoyos y arquitectura de Cristian Dice, hemos desarrollado el mejor proyecto inmobiliario del país. Tenemos suites, departamentos y oficinas para que disfrutes tu vida más cerca de las estrellas. Visítanos en la Avenida República del Salvador y Moscú, junto al Hotel Lepar. Llama al 098-854-6364 o ingresa en iambeyondthestars.com. Tus sueños a otro nivel.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Este noticiero es transmitido en directo en la app de OnePlus, www.oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
En 98.1, continuamos con Notimundo a la Carta. Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
Seguimos con información nacional. La Fiscalía General del Estado envió la notificación sobre el inicio de una investigación a 93 legisladores que fueron denunciados por la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Yori, por supuesto incumplimiento de orden de autoridad competente. El documento fue entregado por servidores policiales en las ventanillas de gestión documental del Palacio Legislativo la mañana de este viernes 6 de mayo. Yori presentó la acusación en el pasado 26 de abril, cuando en la sesión 772 del Pleno, la Asamblea Marcelo Holguín pidió cambiar el orden del día y dar paso a la conformación de una comisión pluripartidista para investigarla por supuestos incumplimientos de funciones. Luego de las notificaciones enviadas a los 93 asambleístas dentro de una investigación previa por la denuncia de la presidenta Guadalupe Yori, por supuesto incumplimiento de orden de autoridad competente, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, se pronunció y aseguró que las indagaciones buscan determinar si se ha cometido o no un delito. Escuchemos.
En el caso de la denuncia presentada por la presidenta de la Asamblea Nacional el pasado 26 de abril por el presunto delito de incumplimiento de decisión legítima de autoridad competente, Fiscalía ha iniciado una investigación previa, que es una fase preprocesal que permite recabar elementos de cargo y descargo con la finalidad de descubrir si se ha cometido o no un delito. Es importante que los ecuatorianos tengan claro que esta Fiscalía General del Estado no ha interferido ni interferirá en ninguna de las otras funciones del Estado. Es necesario hacer de forma enfática esta aclaración ante los comentarios infundados, malintencionados y sin base jurídica que han circulado esta mañana, con la clara intención de confundir a la opinión pública e involucrar al sistema de justicia en una pugna política. Ecuatorianos, como he dicho en ocasiones anteriores, es importante que nos mantengamos vigilantes de las actuaciones de todas las funciones e instituciones del Estado, con la finalidad de no permitir que se politice la justicia ni se juegue con la fe pública.
El Pleno de la Asamblea Nacional posesionó al nuevo superintendente de compañías, valores y seguros, Marco López Narváez. El funcionario adelantó que entre sus primeras acciones creará una fuerza de tarea en el organismo para investigar la situación del Instituto de Seguridad Social de la Policía, ISPOL, y de los seguros Sucre, tras la censura y destitución de Víctor Anchundia por incumplimiento de funciones. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designó el 26 de abril a Marco López. Este jueves 5 de mayo, la presidenta del Parlamento, Guadalupe Yori, tomó el juramento y asignó a López como el nuevo titular de la institución. Y la oficina de Interpol de Santo Domingo, en República Dominicana, informó el pasado 4 de mayo a las autoridades ecuatorianas que detuvo a Pedro Vicente Saona, uno de los 13 procesados por delincuencia organizada en el caso Las Torres. pero su juzgamiento no ha podido iniciarse, pues permanece prófugo desde que se emitió una orden de prisión preventiva en su contra. En ese caso, la Fiscalía investiga una supuesta estructura que gestionó y cobró sobornos a proveedores del Estado a cambio del desvanecimiento de glosas y el pago de facturas atrasadas. Saona también fue procesado por otro caso de cohecho. En este procedimiento se indaga el cobro de sobornos por parte de Pablo Celi, excontralor del Estado, a través de una fachada empresarial creada por Esteban Celi junto a Saona. Y una jueza de Florida aceptó la propuesta de pago de fianza de $14 millones para el excontralor Carlos Polit, quien es investigado por supuesto lavado de activos. En Notimundo Estelar, Ramiro García, abogado penalista, dijo que las cuentas no cuadran por ningún lado y recordó que Polit fue designado como contralor en el 2017 durante el gobierno de Rafael Correa. En ese entonces fue nombrado directamente por el exmandatario y después reelegido dos veces.
La fiscalía en los Estados Unidos es bastante acuciosa a la hora de seleccionar qué casos van a proceso y cuáles no. Entonces, si ya pasaron a proceso, quiere decir que tenían todas las pruebas en contra del señor Poli. Y por lealtad procesal y por garantías de debido proceso, bajo la cláusula de disclosure que llaman en el proceso anglosajón, presentan esas pruebas a la defensa, para que la defensa tenga claro sobre qué se va a defender. Entonces, si es que Polit acepta un juicio rápido, esto hace prever, primero, que no se va a declarar inocente, va a aceptar la culpabilidad, y segundo, que ha aceptado alguna forma de colaboración. Esto nos hace prever que va a ser un juicio rápido, que la condena va a ser menor que la que le tocaría si es que se declararía inocente y si es que hubiera necesidad de entrar a todo un litigio Fiscalía versus Polit.
La tarde del jueves 5 de mayo, el presidente de la República, Guillermo Lasso, posesionó a Paola Flores Jaramillo como la nueva secretaria de Derechos Humanos. El primer mandatario le encargó reforzar las políticas públicas sobre rehabilitación social y contra la violencia de género. Escuchemos.
Mi compromiso será el continuar contribuyendo desde la acción para un pleno ejercicio de los derechos humanos, que no sea una utopía. El camino para construir puentes sólidos del Ecuador del encuentro. Debemos asumir una posición firme en defensa de la dignidad, poniendo en práctica principios como la solidaridad y la humanidad, y crear condiciones de bienestar y paz para todas y todos. Desde la Secretaría, impulsaremos propositivamente la consolidación del Estado Constitucional de los Derechos y Justicia, como un espacio de diálogo social e institucional, marcado por el espíritu ético jurídico de los derechos humanos.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Para el próximo 12 de mayo, la Corte Constitucional convocó a la audiencia pública para tratar las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural en torno a la equiparación salarial de los docentes. ¿Se mantendrá la huelga de hambre?
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña a esta hora Jorge Escala, él es dirigente de la Unión Nacional de Educadores. Jorge, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Si nos ayuda encendiendo, ahí está, ahí le escuchamos.
Muy buenas tardes, estimada Gisela. Gracias por la invitación.
No, gracias a usted por acompañarnos. Jorge, entiendo que ya desde la mañana del martes los docentes de la Unión Nacional de Educadores y también representantes de gremios estudiantiles ya instalaron las carpas frente a la Corte Constitucional para iniciar su huelga de hambre, que según anunciaron es indefinida. ¿Se mantendrán en esta huelga de hambre hasta que la Corte Constitucional se pronuncie en favor de la equiparación salarial?
Así es. Esta huelga de hambre es una medida alta profundamente solidaria, que fue provocada por el presidente de la República al vetar totalmente los artículos mejorados, perfeccionados por la Corte Constitucional, por la Asamblea Nacional, relacionado a la equiparación salarial, en cumplimiento a la sentencia que dictó este organismo constitucional en agosto del año anterior. De tal manera que, sin tener argumentos, porque todos los requisitos y condiciones que estableció la Corte Constitucional en su sentencia el año pasado están cumplidos, tanto así que el mismo presidente de la República, estimada Gisela, y los medios de comunicación así lo dieron a conocer, difundieron el comunicado de la Secretaría de Comunicación el 17 de diciembre, en el que reconocía el Ejecutivo que no eran 4,000 millones de dólares que se requieren para la equiparación salarial, y que afirmaba que son 500 millones y que se comprometía a cumplir, a ejecutar esta equiparación salarial de manera progresiva. Pero el Día del Maestro Ecuatoriano, el 13 de abril, el gobierno nacional le dio un duro golpe al magisterio, negando, vetando totalmente estos textos, que no tiene facultad para vetar porque son textos que están suspendidos por la Corte Constitucional, y solo esta Corte Constitucional puede dejar sin efecto esta suspensión, Jorge, por ratificando la constitucionalidad de estos artículos.
Jorge, ¿nos puede explicar por qué es tan importante o tan vital para los docentes esta equiparación salarial?
Es tan vital porque desde el 2012, 2015 y hasta el 2016 se dictaron normativas en materia salarial. Estas fueron dictadas por el Ministerio del Trabajo, el máximo organismo en materia salarial y de cumplimiento obligatorio son sus disposiciones. Establecieron que todos los servidores públicos que tienen título de tercer nivel deben estar ubicados en la escala del sector público, ganando la remuneración de servidor público 3, 4, 5. Los docentes que somos docentes del sector público nos excluyeron, nos dejaron como servidor público 1, siendo que los maestros tenemos títulos de tercer y cuarto nivel. Mire usted que hasta los policías, que siendo bachiller, que ingresan a la carrera policial, entran ganando como servidor público 3, 4, 5, ganando una remuneración desde $970, $1,200. Y un maestro, que es mi caso, y como alrededor de 154 mil maestros, estamos en categoría G, con 30 años de servicio. Eso es insólito. Aquí se violentó el principio de igualdad y no discriminación. Si existiera justicia en el país, tendría que reconocerse con carácter retroactivo esta diferencia desde el año 2000, pongamos desde el 2016, no desde el 2012, estimada Gisela. Y eso es lo que resolvió la Asamblea Nacional, eso es lo que mandó a subsanar la Corte Constitucional. Por lo tanto, dice la sentencia de la Corte, subsanados los textos, esta Corte resolverá. Por lo tanto, ya no depende del presidente de la República, que nos obligó a adoptar esta medida extrema, por cierto. Ahora depende que la Corte Constitucional exprese en los hechos su independencia al Ejecutivo, que no se deje someter al gobierno, que no agache la cabeza, Jorge, ante el gobierno para hacer justicia con los docentes del país.
Jorge, la Unión Nacional de Educadores ya había presentado anteriormente el recurso de amicus curiae, y sus representantes esperan ser recibidos también en audiencia, ¿no? Rosana Palacios, que es parte de su agremiación de la UNE, sostuvo que ella dijo: somos maestros, no somos delincuentes, dijo desde su cama mientras participaba en esta huelga de hambre que empezó esta misma semana. También sostuvo que ella, que se exige el 6% del Producto Interno Bruto para la educación, y dijo: no queremos más recortes. ¿Cuántos recortes ha recibido el presupuesto para la educación bajo la nueva administración de este gobierno?
El recorte es que se expresa cuando la Constitución establece el 6% del Producto Interno Bruto, y en el artículo 20 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural reformada, y que tiene la ratificación de una sentencia de la Corte Constitucional, ordena, desarrolla este mandato constitucional y obliga que se tiene que entregar el 6%. El gobierno solo entregó 3,000 millones de dólares. El 6% es 6,000 millones. Usted ve una brecha enorme, y por eso es que están destartalados el 80% de los locales escolares. Por eso ahora incrementan la jornada de trabajo con la misma remuneración y más horas de trabajo para los maestros, porque no quieren nombrar profesores de inglés, de cultura física, no quieren nombrar profesores de computación. Entonces, la educación está en estos momentos en un caos, en una crisis espantosa.
¿Y se estaría...?
No solamente de orden de infraestructura, no, también en el orden pedagógico, con estas reformas a la malla curricular que le redujeron horas de clases a nuestros estudiantes de matemática, de física.
¿Usted cree, Jorge, que se está desvalorizando el trabajo de los maestros por parte de las autoridades estatales?
Bueno, esa política se la institucionalizó con el Correato en el 2015. Se afirmó con Lenín Moreno y hoy se remacha con la política del gobierno de Guillermo Lasso. Y tiene que ser, y tiene razón de ser, porque la ministra de Educación responde o forma parte del pasado de la corrupción correísta, porque fue subsecretaria de triste recordación para la niñez, la juventud, para el país entero, del exministro Augusto Espinosa, que usted sabe cómo se encubrieron los delitos por acoso y violación sexual a nuestros estudiantes. Entonces, no hay nada de cambio en el sistema educativo con estas autoridades que representan al pasado y por lo tanto tienen postrada a la educación.
Con eso me quedo, Jorge. Se nos acaba el tiempo, pero le agradezco muchísimo por habernos acompañado.
Gracias a usted. 12 de mayo va a ser la gran movilización nacional en Quito, precisamente para demandar a la Corte sensibilidad y que se ratifique con lo que ellos dijeron en su sentencia en el 2011. Muchas gracias, doña Gisela.
Gracias a usted. Estaremos atentos. Jorge Escala, dirigente de la Unión Nacional de Educadores.
Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
En Más Allá de los Hechos, con Fausto Yepes, Marcela Estrella, exsecretaria técnica de Transparencia y Lucha contra la Corrupción del Consejo de Participación Ciudadana y Control Transitorio, recordó que luego del terremoto de 2016 se dispuso iniciar investigaciones para conocer las acciones estatales en cuanto a los ejes de emergencia, reconstrucción y reactivación. Sin embargo, poco después del suceso empezaron a aparecer las primeras irregularidades, pues indicó que en el análisis de los contratos las cuentas no eran homogéneas, ni siquiera entre las mismas entidades estatales.
Que durante el periodo presidencial del presidente Guillermo Lasso, específicamente el 3 de junio del 2021, la Contraloría implementa un plan de auditoría a la reconstrucción de Manabí post-terremoto. Es un nombre bastante comercial. Y hay, a partir de esto, digamos, se iniciaron 22 exámenes especiales y auditorías, pero de momento no es que tengamos como mayor acierto o conclusiones. Y las instituciones que estaban siendo auditadas son claves: ministerios de finanzas, Obras Públicas, Vivienda, Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, Consejo de la Judicatura. ¿Qué ha pasado con estas cifras deportadas?
¿Y auditadas por qué Contraloría?
Hablamos de una Contraloría resquebrajada, sin institucionalidad, en la que también se pone en tela de duda toda su gestión. Pero yo insisto, digamos, tenemos que de alguna manera reconocer la existencia de estas instituciones, y la Fiscalía General del Estado conoció oportunamente todas estas irregularidades. Entonces, ¿qué pasa? La Fiscalía es el ente encargado de las investigaciones procesales para formular imputaciones. ¿Qué pasó con todo lo que más bien el Consejo Transitorio denunció en su momento? Tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, y todo esto en perjuicio de la sociedad.
Lucía Fernández, del Comité Cívico Interinstitucional de Manta, señaló que poco después de la tragedia se hizo la propuesta de que los 800 millones que iban a llegar al Ecuador por parte de países amigos fueran a un fideicomiso con el objetivo de que sean usados exclusivamente en áreas de salud, educación, agua y alcantarillado. Lamentó que sus sugerencias no fueran acogidas y que los recursos recaudados para la reconstrucción no llegaran a su destino hasta el día de hoy.
Sigue el festín de lo poco que queda de estos fondos. Solamente se ha hablado de la reconstrucción, 3.500 o 3.200 millones. Más, súmele usted los 1.300 o 1.500 millones de la refinería. Estamos hablando de cerca de 5.000 millones que se perdieron en nuestro nombre.
Más donaciones de países amigos que tampoco se sabe dónde están.
Así es. Imagínese usted que el edificio más grande del mundo, que está en Dubái, costó 1.200 millones. Nosotros en este momento fuéramos mejor que Dubái. Con 5.000 millones nosotros tuviésemos absolutamente toda la provincia con agua, alcantarillado, agua potable de primera calidad, alcantarillado, todos los centros de salud en primer orden, los hospitales, especialidades y no especialidades, escuelas y colegios. No como están hasta este momento, las escuelas y colegios sin pupitres, sin ventanas, llenas de montes. No sé cómo van a estar los niños a esas aulas escolares.
Lamentable.
Están en la pésima. No existe ni siquiera hilo, menos alcohol en los hospitales. Imagínese usted, con 5.000 millones fuéramos Dubái en este momento.
En Notimundo a la Carta es momento de realizar un recorrido por el mundo.
Una fuerte explosión se registró este viernes en La Habana, Cuba, provocando la destrucción del Hotel Saratoga. Este hecho deja hasta el momento 8 personas fallecidas y alrededor de 30 heridas. Darío Úsuga, alias Otoniel, y líder del Clan del Golfo, fue extraditado a los Estados Unidos el miércoles 4 de mayo para enfrentar cargos de tráfico de drogas. Sin embargo, este jueves 5 de mayo, Otoniel se declaró inocente de los cargos de participar en una conspiración internacional para fabricar y distribuir cocaína, entre otros, por los cuales es acusado ante el Tribunal Federal de la Ciudad de Nueva York. Úsuga es considerado como el jefe del Clan del Golfo, un poderoso cartel de drogas que controla las rutas de la cocaína hacia México y los Estados Unidos. Él está preso en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en la ciudad de Nueva York. Varios oficiales ucranianos informaron que las tropas rusas habrían cambiado de estrategia debido a que se redujeron los ataques terrestres de Rusia en las últimas 24 horas, pero aseguraron que continúan los bombardeos en muchos lugares a lo largo de la línea del frente en el este y el sur del país. El ejército ucraniano afirmó que las fuerzas militares del Estado ruso siguen sin poder tomar las ciudades y pueblos que atacaron por primera vez hace ya un mes. Y al menos 18 personas resultaron heridas luego de una explosión producida a primera hora de este viernes 6 de mayo en un edificio del distrito de Salamanca, de Madrid, España. De los heridos, solo uno está grave y 4 de ellos han sido evacuados a los hospitales. Los bomberos y agentes de la unidad canina aún buscan a 2 operarios desaparecidos entre los escombros de la vivienda afectada, de la que han rescatado a 4 personas. El jefe municipal de los bomberos aseguró que el inmueble de 4 plantas es inestable y corre riesgo de derrumbe. Aún se investigan las causas de este hecho. Así concluimos la información en Notimundo a la Carta. Muchísimas gracias, como siempre, por su amable sintonía. Les deseo un excelente fin de semana, pero sobre todo un feliz Día de la Madre. A esas mujeres trabajadoras, a esas mujeres que se dedican todos los días a sacar adelante a sus familias, un abrazo fuerte este domingo. Cuiden a sus madres, a quienes no la tienen, una plegaria al cielo. Un abrazo fuerte.
Tarde. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo a la Carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Javier Merino. Dirección de arte, Laili Quinteros.
Coordinación y redacción, Fernanda Utreras.
Redacción y redes sociales, José Martín Muñoz. Susana Rubio. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo a la carta, con el auspicio de...
Gana más de lo que te imaginas, ahorrando con Banco Pichincha.